Cita con la historia. Con el doctor Gustavo León. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vamos que llegamos los cubanos.
Muchísimas gracias por estar desde ya conectados con nosotros en este programa de esta mañana. En este hoy que se llama jueves por la mañana, así mismo, cuando faltan solamente 105 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí estamos hoy, como todas las mañanas, y vamos a comenzar hoy. Quiero, antes que de presentar a las personas que están con nosotros hoy acá en este programa, quiero comenzar con algunas rapiditas que nos han llegado en las últimas horas. Primero que todo, hubo otro derrumbe más en La Habana. Estamos tratando de monitorear qué es lo que está pasando, porque esto ocurrió ayer a las 7 de la noche en un inmueble que está ubicado en la calle Cuba entre Luz y Acosta, en La Habana Vieja, por supuesto. Los cuerpos de rescate, según dice la nota, esta nota sí la publicó el régimen, dijo que los cuerpos de rescate y salvamento CIUM y la Cruz Roja de Cuba rescataron en la operación a un menor y tres adultos, de los cuales uno se encontraba lesionado. Todos fueron trasladados, dice, hasta las instituciones médicas. Los bomberos trabajaban, además, para rescatar a una señora que quedó atrapada entre los escombros, según indicó el canal Habana. Al momento de que se estaba dando esta noticia, no se tenía mucha información aún, si ya la habían rescatado, si o ya si la habían localizado en el lugar donde estaba. El periódico Tribuna de La Habana se hizo eco de la información, como ya dije, así como páginas de Facebook también, donde algunos comenzaron a comentar un poco sobre lo que había pasado, y por supuesto que también aprovechar la ocasión para lanzar algunas quejas. De las personas que comentó escribió lo siguiente: dice, en Velascoaín y San Miguel hace como un mes se cayó un pedazo de balcón y dicen que mató a un trabajador de comunales. La otra parte del balcón, y aquí es donde viene, esa noticia la vimos por acá, pero él dice esto, dice, la otra parte del balcón sigue colgando del edificio apuntalado. Es un desastre, ni siquiera tumban obras en mal estado y siguen muriendo personas y nadie paga. Otro comenta lo siguiente, dice, por supuesto que estas lluvias todos los días va a haber algún que otro derrumbe. En mi edificio, en la calle Cuba número 103, entre Chacón y Tejadillo, en cualquier momento ocurre una desgracia. Quisiera ver a las autoridades del territorio lo que van a decir cuando eso ocurra, porque todos saben que se está cayendo a pedazos y no hacen absolutamente nada. Y una tercera persona dice, esta ciudad se cae a pedazos. Yo no digo que no construyan hoteles, pero no se puede construir edificios para estas personas. ¿O es que los materiales que utilizan para los hoteles son diferentes a los que se utilizan para reparar las casas? Tiene que derrumbarse la casa, lesionarse o morirse las personas para que lleguen al lugar los superjefes y vean la situación. Esta historia del Fondo Habitacional de La Habana es literalmente un crimen, señores. Hemos visto desde que comenzó, lamentablemente, este año, una cadena de acontecimientos. Lo venimos acusando acá para que por lo menos ver si ellos, por un problema de esta palabra que está de moda ahora, la tienen ellos muy en el tapete, que es la dignidad, por el motivo por el que no han abierto los 5 contenedores que tienen en el Mariel para darle alimentos y enseres a los necesitados, por lo menos a 15,000 personas que se pudieron beneficiar de esos contenedores que están ahí, donaciones que se hicieron desde aquí, desde Miami, pues ellos dicen que por dignidad no lo abren. Pues bueno, esto ha sido una cadena, como ya dije, de acontecimientos que lo único que te dice es que se está esperando que ocurra la próxima desgracia. Eso es lo que están esperando todos los ciudadanos que viven bajo estas condiciones, que son bastantes, Este año abrimos el 27 de enero, dimos la lamentable noticia de la muerte de estas tres niñas, todos lo recordamos, el derrumbe en La Habana Vieja de la calle Revilla Gilledo y Vives, ahí en el barrio de Jesús María en La Habana, donde murieron estas tres menores cuando se derrumbó el balcón. Esto fue el 27 de enero, pero de ahí para acá, miren ustedes, el 5 de julio, estos son récords que estoy recolecto aquí un poco por arribita. 5 de julio del año 2020, este mismo año, derrumbe en Corrales 501, entre Indio y San Nicolás, en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja. Según uno de los testigos, dijo, vino un arquitecto y me dijo que no puedo volver a mi casa, porque la casa se le cayó. No hubo muertos ahí. 5 de julio. 18 de julio, unos días después, fallece un cubano por derrumbe de una pared en Centro Habana. Un trabajador de la empresa estatal de comunales falleció entre las calles Velascoaín y San Miguel, donde la víctima estaba realizando labores de limpieza. 24 de julio, fíjense, 5 de julio, 18 de julio, 24 de julio, fallece la mujer rescatada de un derrumbe del edificio de Cerro, en La Habana. La mujer fue rescatada entre los escombros del derrumbe ocurrido la tarde del jueves en el municipio Cerro. Falleció en el hospital Calixto García horas después. Esta sí la publicó el periódico Granma, porque lo recargo, porque por lo general no publica absolutamente nada. Y dijo esto, integrante del Destacamento Nacional de Rescate y Salvamento de La Habana, lograron, tras una operación de rescate que duró 3 horas, consiguieron rescatar con vida a María Magdalena Olivares Miller, de 68 años, quien fue trasladada inmediatamente al hospital, donde falleció horas después. Eso fue el 24 de julio. 3 de agosto, se derrumba el techo de una iglesia en Centro Habana. Se derrumba el 11 de agosto, se derrumba el edificio, un edificio en La Habana Vieja, el inmueble ubicado en la calle Habana entre Luz y Acosta. Y ahora, hoy, ayer, 16 de septiembre, un herido en derrumbe de edificio multifamiliar en La Habana Vieja, como ya dijimos, ocurrió a las 7 de la noche, en un inmueble que está ubicado ahí en la calle Cuba entre Luz y Acosta. Dijeron que los cuerpos de rescate y salvamento de la Cruz Roja rescataron en la operación, como ya dije también, a un menor y 3 adultos. Y vamos a ver, yo no sé si esto es, esto que los voy a mencionar es quizás lo peor de toda la historia esta de los derrumbes en Cuba, la parte quizás que de una de las partes que más lastima. Yo vi las imágenes de un señor llorando, dando un testimonio de un derrumbe en el cual no habían habido muertos, gracias a Dios, pero que lo había afectado obviamente emocionalmente, porque ver una pared o ver una casa que se derrumba, tú dentro de ella o tú fuera o tú eres testigo de la cual, definitivamente emocionalmente te afecta. Es una escena muy fuerte, tú no sabes si dentro hay personas, ves unos escombros que sabes que si te caen encima te aplastan momentáneamente al momento. Y la persona que le está haciendo el video a este hombre, un periodista o alguien que le está grabando, le decía, pero ¿por qué tú no acusas esto a las autoridades? Él le estaba diciendo, llorando, la voz se le cortaba de la emoción, que eso ya lo había venido haciendo, pero que las autoridades no le habían hecho ningún caso. Y que no se había atrevido a hacer la crítica, porque le dice, ¿por qué no acusamos esto en las redes sociales? Ahora que existen las redes sociales, ¿por qué no lo ponemos, no? Y dice que no, porque lo iban a acusar de contrarrevolucionario. Que alguien, no dice quién, alguien le había aconsejado que eso iba a ser peor. Le dijo, mira, no te metas a hacerle el juego al enemigo de estar denunciando esto en las redes sociales, porque te van a marcar, la palabrita marcar en Cuba, y entonces sí que no te van a resolver tu problema, que es el problema. A ti lo que te interesa es que te resuelvan tu problema. No seas tonto, no acuses nada, no digas nada. Y mira, y él decía, mira ahora, lo que por poco más nunca, no solo no puedo acusar, ni siquiera puedo volver a respirar. El techo ese me cae arriba, me cae encima y me aplasta, literalmente. Y esto hubiese quedado en nada, la historia, que nadie se hubiese enterado. Esa es la situación, señores. Como ya dije, es un hecho esperando a que vuelva a pasar el próximo. Dios quiera que no haya una tragedia grande y cada vez que estos edificios se van a caer, seguir cayendo, porque ellos no hacen absolutamente nada. Cada vez que sale una noticia de construcción en Cuba, es la cantidad, el esfuerzo descomunal que le están poniendo a la construcción de los hoteles. Y como dice esa señora, es que acaso el material para resolver el tema de los hoteles es diferente al que se usa para arreglar una casa. Pero bueno, vamos a ver. Y esto otro que traigo también por acá, que creo que es no tiene precedentes tampoco, que yo sepa, y es que va saliendo, como dice un amigo mío comediante, la verdadera verdad. Hemos denunciado aquí en el programa el carácter cínico del régimen cuando durante toda la historia, nos han estado metiendo el cuento de que las misiones médicas son un acto de internacionalismo proletario. El bla, bla, bla ese de que la revolución y el carácter revolucionario de esos compañeros que van a esforzarse y a prestar sus servicios a otros países de forma desinteresada. Y hemos dicho aquí cientos de veces, ya denunciando y ya con pruebas en la mano, de que esas misiones son uno de los lucros más grandes que ha tenido de siempre el régimen de los Castro. Bueno, pues la prensa oficialista cubana, creo que una de las primeras veces que lo hace, si no es la primera vez que lo hace, ha reconocido que una de las entradas más grandes de billete que tienen los Castros ahora mismo es a través de las brigadas médicas. Ellos, por supuesto, que antes de darle información, lanzan toda una diatriba contra el bloqueo para justificar lo que durante tantos años han dicho que es una infamia, porque cada vez que se le ha dicho que están cobrando mucha plata, millones y millones de dólares, saltan de una manera agresiva, que eso no lo van a permitir, porque vuelve la palabrita, la dignidad de ellos no les permite semejante cosa. Pero ahora primero lanzan, como ya dije, una diatriba sobre contra el bloqueo, y entonces te dan la noticia de cuántos trabajadores hay en el de trabajadores de la salud cumpliendo misiones, y el billete y declaran literalmente que ese que es la entrada de dinero más grande que le está que están recibiendo ahora mismo. Segundo, yo creo que esto siempre lo decimos primero para que se sepa que no hay nada de voluntarioso en estos en estas brigaditas, y sí de mucho engaño. Segundo, lo decimos para que entendamos cómo funciona el régimen. Ayer comentábamos aquí en los años de la furia esa que tuvo Fidel Castro de graduar médicos. Dicen que cada 10 personas que tú te encontrabas en Cuba en la calle, 8 estaban estudiando medicina. Hasta a mí me propusieron en un momento determinado que fuera a estudiar medicina. Le dije que yo no tenía vocación para estudiar medicina y me dijeron, no importa, eso nace por el camino, la vocación, tú métete a médico. Y el tema es que lo que estaban era, literalmente, ahora uno entiende un poco la historia, cuál era la visión esta de Fidel Castro, el gran visionario, que lo que era un gran visionario para hacer billetes a costa de la explotación de otros, por supuesto. Este es un tipo, un estafador, este literalmente la historia lo, como él dijo, la historia mal sorberá, la historia lo recordará. Yo creo que si tienen que ponerlo en algún lugar es como uno de los grandes estafadores de la historia universal, me parece a mí, porque esto fue lo que hizo este hombre, estafó a todo un pueblo. Lo que estaba creando era carne de cañón. Lo que nos estaba diciendo literalmente es, yo te gradúo a ti de médico y luego te mando a misiones internacionalistas, tú ni te enteras, y yo empiezo a cobrar un billete tremendo. Eso fue lo que hizo Fidel Castro con todo el pueblo cubano en todos los aspectos. Desde los obreros que mandaba a trabajar en la construcción a cualquier lugar, esos civiles que vimos en Granada en los años 80, vimos todos los militares, y algunos que no eran militares también, que estaban pasando el servicio militar, que fueron a cumplir misiones internacionalistas. Todo eso, por todas esas personas que salieron de Cuba a trabajar o a guerrear, a lo que fueran a hacer, por todos ellos Fidel Castro cobró mucha plata, y no le dio dinero a nadie. Yo no dudo del voluntarismo, yo no dudo, porque además, si tú no te puedes enfrentar, es muy difícil. Y sobre todo en Cuba, yo estoy prácticamente, me atrevería a decir que ninguno de los militares que fueron a Angola, Etiopía, ninguno de esos lugares fueron pensando en el dinero que le iban a pagar, porque además qué miseria. Yo recuerdo que algunos venían con un champú y perfume y un pantalón de esos lugares, lo máximo que traían, quizás 3 pesos. Recuerdo en los años 80 un artículo muy atrevido de Núñez Rodríguez, Enrique Núñez Rodríguez, que decía, criticaba, él ponía el ejemplo de una persona que había recién llegado, nunca se me olvida, los años 80, y fue en el Juventud Reverde, creo que salía los domingos un artículo que siempre publicaba Núñez Rodríguez, y criticaba la historia de un militar cubano que había recién llegado de Angola y había ido con su familia, por supuesto que le habían dado unas vacaciones, creo, no sé, dos meses, el tiempo que fuera, y se había ido con su familia, recién llegado de Angola, a Varadero. Y su hijo, chiquito, de 7 años, había querido, tenía sed, y fue a beber agua, a pedir un vaso de agua a un hotel. Y le dijeron literalmente, usted aquí no puede entrar. Esto no es para cubanos, esto es para extranjeros. Y él se quejó, él dijo, yo soy un militar, yo soy un internacionalista. Y yo acabo de regresar de Angola, yo vine con mi familia. Entonces se formó un poco escándalo, Núñez Rodríguez se enteró de la historia y publicó ese artículo, que en aquella época, para que saliera aquello, él criticando, Núñez Rodríguez criticando, por supuesto, desde el punto de vista muy cortés, etcétera, etcétera, no, pero sí diciendo que era algo que se estaba haciendo mal. Eso siguió haciéndose, como todos sabemos. Bueno, pues el tema es que criticamos esto acá por esos puntos, y tercero, lo decimos para que los médicos que van a esas misiones sepan que están haciendo un trabajo de esclavos, literalmente. Pueden ir con toda, como ya dije aquí, con toda la voluntad del mundo, no lo dudo que así sea, el deseo altruista este de ayudar al prójimo, que para eso estudiaron medicina, pero que ese sea su interés, no quiere decir, amigo médico, amigo trabajador de la medicina, que ese sea el interés del régimen, que además no les tienen ninguna confianza, porque cuando usted, como revolucionario, como lo que ellos te quieran poner, llegas al aeropuerto de cualquier país, lo primero que te dicen es, dame tu pasaporte, porque te voy a estar vigilando, que tú aquí no te me vas a quedar, ni vas a cuidado con eso, porque te rompo las patas. Ese es el lenguaje de ellos, no es te utilizamos, pero no confiamos en ti, es lo que te están diciendo literalmente. Y luego la miseria que le pagan también, ni siquiera garantizarles, por otro lado tampoco, ningún tipo de seguridad. Mira cuántos médicos de vez en cuando damos aquí, que ellos no publican, de los que han muerto en estas misiones, sobre todo ahora en el tema este del coronavirus, que cuando van a Venezuela lo ponen en lo que le llaman la zona roja, la zona más dura, y ahí está. Y siempre menciono, cuando hablo del tema de los médicos, no dejo de mencionar dos nombres aquí, Acel Herrera y Landy Rodríguez. Esos dos muchachos secuestrados en Kenia, ¿ok? Llevan hoy, hace 516 días, que están secuestrados. Ahí por el grupo Al-Shabaab, uno de los grupos terroristas más sangrientos del planeta, señores. Estos son aliados de Al-Qaeda, los mismos de aquel atentado aquí del 9-11. Mira dónde están esos muchachos metidos. El secuestro se produjo el 12 de abril del año 2019. Miren ya dónde estamos. Estamos en septiembre del 2020. El régimen ha hecho nada. Se les pedía al principio 1.5 millones de dólares. Supuestamente lo que hemos sabido hasta ahora son, por supuesto, esos prácticamente secreto lo que está pasando con ellos. Pero las informaciones que sacan, salen a veces a cuentagotas de ahí. Primero que esos muchachos probablemente lo hayan pasado para Somalia, creo, y que lo hayan convertido también, se hayan tenido que convertir obligatoriamente al Islam, son cosas que se dicen también. Pues estos secuestradores estaban pidiendo 1.5 millones de dólares al régimen cubano para devolverles a esos dos médicos. El régimen cubano dijo, nananina, yo esto lo resuelvo como he resuelto todo en 61 años a través de la muela, del palabrerío, etcétera, etcétera. Así que, y ahora la página esta, oficialista, que es una página que obviamente responde a los intereses del régimen, ha dado la noticia de que Cuba, desde febrero de este año, tenía 28.700 médicos o trabajadores de la salud en 59 países. Miren ustedes la plata que le tiene que estar cayendo al régimen con este negocio de los médicos cubanos. Así que vamos a ver, así comenzamos el programa. Quiero primero que todo decirles que estoy acompañado acá de estos dos amigos. Por un lado tenemos a nuestro productor general Fuentes Viñoles, responsable de lo que pasa y no en este programa. Y a 6 pies de distancia ahí tenemos hoy a Gran Mikey como nuestro ingeniero de sonido. Quiero recordarles que tenemos teléfono por acá, por el estudio. Nuestro teléfono es el 305-437-7118. Si nos quiere llamar para comentarnos sobre los temas, esto o algún tema que usted quiera traer y otros que vamos a estar comentando por acá, pues bienvenido. También estamos tratando de hacer contacto con Leonid, que tiene algo muy importante que decirnos desde Ciego de Ávila. Vamos a estar hablando con él También vamos a ver cuando lo tenemos ya en la línea. Y, señores, otra cosa, mientras tanto quiero sacar esto también a cotación antes de irnos en esta primera media hora, y es que comienza lo que pudiera llamarse ya el conteo regresivo para la libertad de Cuba. Yo he venido diciendo aquí de una forma un poco riesgosa, pero con cierta seguridad, conocimiento que tengo de las cosas como se están manejando, y por una cuestión de lógica también utilizar, que a Cuba lo que le quedan son prácticamente 100 días. Estamos casi en los últimos 100 días de liberar a Cuba. Yo sé que algunos me van a tomar, tú estás loco, estás seguro, etcétera, etcétera. Yo les digo que sí. Y esto es lo que pudiéramos empezar a llamar ya el conteo regresivo. En el combo, por supuesto, de la libertad de Cuba, está incluida también Venezuela, porque esto es como sine qua non, sin una no hay otra. Y lo que le pasa a un país repercute tremendamente en el otro. Esto es un paquete que, como ya les digo, va convoyado. Esa famosa palabra que se usaba en Cuba cuando tú querías ir a una gira internacional, te convoyaban en un viaje, etcétera, etcétera. Bueno, pues, además de que se está esperando que el mayor testaferro de Maduro, escuchen esto, el famoso, el célebre Alex Saab, se está esperando que llegue en unas horas a los Estados Unidos, puede llegar esta semana, la otra semana, puede llegar hoy en cualquier momento, se puede salir la noticia, la estamos velando, y este hombre va a declarar sobre todos los trucos y los robos multimillonarios de Maduro, con toda la trampa de los programas sociales, eso que hemos denunciado acá, y los negocios con el oro, con el petróleo, y los miles y miles de millones de dólares que estos personajes se han robado. Además de eso, ayer, escuchen esto, y por eso le digo que esto es, empieza el conteo regresivo, ayer una misión de las Naciones Unidas acusó a Maduro y a otros de sus ministros de crímenes de lesa humanidad, señores. Le han sacado documentos, miles de documentos revisados por la Comisión de la ONU, que se encargó de hacer este tipo de investigación. Concluyeron de que Maduro le daba órdenes directas a los agentes que se encargaron de ejercer el uso sistemático de la violencia hacia la población. Además, estos informes también dicen que son años realizando esta práctica, especialmente desde el año 2014. Eso está no solo documentado, valga la redundancia, en documentos escritos. Esto también hay imágenes por todas partes. Así que las pruebas están ahí. Y no solo dice que Maduro daba las órdenes, sino también que facilitaba, que estos esbirros le facilitaba suministros de recursos y les ordenaba cómo coordinar las operaciones. Así que era todo así. La ONU dijo que Maduro personalmente cometió lo que ellos han llamado así, violaciones atroces que equivalen a lo que se conoce como crímenes de lesa humanidad. Ahora usted dice, bueno, y que la ONU acusa a Maduro de lesa humanidad, ¿qué quiere decir esto? Bueno, les cuento, quiere decir que un día Maduro va a tener que rendir cuentas ante una corte internacional. Cuando te acusan de crímenes de lesa humanidad, pues usted tiene un problema gravísimo. Fíjese tú, porque no importa lo que vaya a pasar contigo, un día, primero ya es una nota en el expediente que puede venir una orden de arresto con la Interpol, que ahora ya tú no puedes salir a vacilar a otro país, ni siquiera una visita diplomática, etcétera, etcétera. Es complicado para Maduro. Maduro tiene un problema, yo creo que grave, porque está rodeado también de personajes que están al lado de él por una sola razón: quieren robar, quieren tener dinero. Todos los que tienen al lado de él no confían en nadie. Sabe cuál es la misión de los Castro, que es ellos y más nada que ellos. Incluso miren cómo tiene Venezuela, que hoy en día, el combo de los combos, Venezuela está peor que Cuba. Así que vamos a ver, Ítalo Alberto Montaner hace una reflexión y se pregunta, ¿pudiera suicidarse Maduro? No es la primera vez que pasa en Latinoamérica, y cuando regresamos a la pausa le voy a explicar por qué esta es una opción que pudiera contemplar, la pudiera estar contemplando Maduro. Vamos a una pausa de noticias aquí en El Rebotillo. Cuando regresemos, y vamos a tener a Leonel, que nos tiene noticias muy importantes desde Cuba, señores. Una pausa y ya volvemos aquí en El Rebotillo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, hablándole Joan Andrés, tiempo de noticias aquí en Radio Martí. Solicita nuevamente al Poder Judicial cubano la liberación del prisionero de conciencia, Silverio Portal Contreras. Tomás Cardoso con la información.
Este miércoles, Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, se personó en el Tribunal Provincial Popular de La Habana para solicitar la libertad condicional del activista de Cuba Independiente y Democrática, quien ya cumplió más de dos tercios de su condena y le compete ese derecho, según lo que establece el Código Penal vigente.
Allí estaba la seguridad del Estado y me extrañó de la forma que no hubo resistencia, no hubo negatividad de ningún tipo, muy bien. En el tribunal se dijeron que tenían respuesta en 60 días hábiles, pero ese es absurdo. ¿Cuánto no hemos entregado y todavía no he tenido respuesta de ninguna?
El recurso legal presentado fue asesorado por el abogado independiente Edilio Hernández, y Lucinda denuncia que al salir del tribunal la esperaba un mayor de la seguridad del Estado.
Cuando yo bajé, nos tiramos una foto, Edilio se fue. Yo regresé a esperar mi transporte y vino el mayor Seúl de la seguridad del Estado. Ahí tuvimos un careo, me amenazó de que Silveiro, con la conducta que yo estaba tomando y que él tomaba también dentro de la prisión, que a él no lo iban a soltar, que Silveiro no estaba en la calle por lo indisciplinado que era.
Este es el tercer intento por medio de los tribunales cubanos donde se pide la libertad condicional de Silveiro. Pero según Lucinda, no ocurre por la interferencia de la policía política.
La prisión ha solicitado la libertad condicional de Silveiro, se la han denegado. Pero todo es por mano de la seguridad del Estado.
Silverio Portal Contreras, de 72 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de desacato y desorden público el 18 de junio de 2018. Se encuentra en la prisión 1580 del municipio San Miguel del Padrón, en delicado estado de salud, y donde perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza por autoridades del penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas, y fue declarado prisionero de conciencia por la organización Amnistía Internacional en agosto de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, expertos independientes del máximo organismo de derechos humanos de la ONU acusaron al gobierno de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Al respecto, Pedro Corzo recogió la reacción de un político venezolano.
Una misión internacional investida por la Organización de Naciones Unidas, ONU, con el encargo de investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela, concluyó que el dictador Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Néstor Reverol, están involucrados directamente en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país. Al respecto, reacciona el diputado emérito venezolano Walter Márquez.
El informe de la misión internacional independiente publicado este miércoles en Ginebra ratifica una vez más el compromiso personal de Nicolás Maduro en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, y también demuestra el incumplimiento grave y la negligencia grave por parte de la fiscal jefe ante la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien a lo largo de 16 años no ha actuado, mucho menos siendo fiscal jefe desde el año 2012 y de manera particular desde el año 2014, en que se han tramitado más de 100 denuncias contra Nicolás Maduro y su régimen, incluyendo 6 jefes de Estado que denunciaron a Maduro en septiembre de hace 2 años.
Los crímenes fueron cometidos por todas las dependencias vinculadas a la seguridad del Estado venezolano. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y 41 personas fueron arrestadas en Sudán por poseer grandes cantidades de materiales explosivos. El fiscal general de Sudán dijo a la prensa que los sospechosos tenían suficientes explosivos para destruir la capital, Jartum. Un portavoz de las Fuerzas de Apoyo Rápido dijo que una investigación en agosto sobre las actividades de grupos terroristas condujo a los arrestos. Afirmó que existe preocupación después de que los sospechosos fueron encontrados con una reserva de explosivos que podrían causar una destrucción similar a la explosión en el Líbano el mes pasado. Y hasta aquí esta pausa informativa en El Revoltillo. Son las 10:35.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso en El Revoltillo. Nos habíamos ido a la pausa primero comentando esta noticia que ha salido, y es que han acusado a Maduro de crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando un poco de lo que eso significa para él, que a partir de ahora, un momento determinado, va a tener que rendir cuentas ante un juzgado, un tribunal internacional. De una forma u de otra. Y saben que yo soy de los que no me gusta hablar de venganza. Yo digo que la mejor venganza que le podemos propinar al régimen castrista es reconstruir una Cuba, y que esa Cuba sea espectacular, porque eso es lo que ellos han querido: destruirla durante 61 años. Y si se la rearmamos y se la ponemos nueva y bonita en unos años, cuando por supuesto que haya libertad, ellos en la distancia o desde una cárcel tendrán que sufrir el ver lo que durante tantos años añoraron y lograron de cierta forma, que es la destrucción total de ciudades y de, como tal, de nosotros, de familias, etcétera. Esa es la mejor forma de hacerlos sufrir para mí. El éxito, el que un cubano tenga éxito, esa es la mejor forma de que, porque sufren, porque ellos disfrutan primero con el dolor ajeno, y eso está más que comprobado, que es así. No tiene ninguna razón por la que no le dejen a un campesino producir lo que tanto necesita la población. Quiero hacer una pausa aquí muy importante, porque tenemos un amigo en línea que nos está hablando desde Cuba, que mandó un mensaje casi de forma desesperada por acá de lo que está pasando. Él es Leonid, de Jeseo de Ávila. Así que adelante, amigo Leonid.
Pues buenos días, Tony. Un abrazo para ti, para todos los hermanos que están a la escucha, a todo el equipo de Revoltillo, todos los trabajadores de Radio Martí. Hermano, sí, te mandé un mensaje porque con la preocupación que tengo, el nivel de hambre, de hambruna que hay aquí en el poblado de Baraguasi, de Ávila, es extremo. No, las autoridades, las llamadas autoridades de la dictadura, no están suministrando alimentos. No están vendiendo en las tiendas CUC, no están vendiendo en los mercados, no están vendiendo en las bodegas, no están vendiendo en ninguna parte, nada. ¿Tú sabes lo que es nada? Aquí llevamos como 4 o 5 días comiendo el pan, un pancito chiquito que es una cosa dura, ácida, y un poquito de agua. Y estoy muy preocupado. Yo tengo un niño aquí, tengo otro hijo, tengo a mi mamá, que es una señora ya de 70 y pico de años, tengo a mi esposa, estoy yo, y imagínate, nosotros que somos opositores, todo es más riguroso, la represión es más grande contra nosotros. Ya nos pusieron vigilancia frente a la casa por si había algún tipo de manifestación, porque ya yo me he pronunciado, ya me he manifestado, ya nos pusieron vigilancia de la seguridad del Estado frente a la casa de nosotros. Estamos aquí sitiados. Doblemente por la pandemia y por efectivos de la seguridad del Estado.
Ya vi las imágenes que dime.
Sí, entonces mira, Tony, quería comentarte con respecto a la pandemia. Tú sabes que hoy salieron 35 casos nada más que de aquí de Ciudad Ávila. El virus se sigue dispersando en toda la provincia. Ellos dicen que están tomando todas las medidas y que están haciendo un esfuerzo heroico y que todo está saliendo de lo más bien, pero realmente se ve ya el municipio de Bolivia, que está en la parte norte de la provincia, que no tenía gente no había rebrote del virus, sí. Ya está reportando casos de virus, ya hay eventos ahí, y se está propagando el virus en toda la provincia. Cada día hay más casos, cada día se propaga más. El municipio de Cabecera tiene una cantidad de casos, que eso es enorme. pero está todo cerrado, hermano. Los que no están enfermos, los que no están reportados enfermos o contacto o con peligro de que esté alguien contaminado, esa gente se está muriendo de hambre porque está todo cerrado. Todas las vías de acceso están cerradas. Los particulares no pueden vender nada de comer, ni vianda ni nada. Está todo cerrado de tal forma que hay una hambruna terrible. Tengo comunicación con varias personas de la provincia entera y es terrible. Hermano, no hay vianda, no hay nada. No hay nada que comer. Entonces, te voy a hablar de los centros de aislamiento. Ya se llenaron. O sea, eso ya querido. Están abarrotados. ¿Qué decidieron ahora las llamadas autoridades del municipio de Tabuá? ¿Qué decidieron? Mantener a la gente aislada en las casas. Aquí hay gente enferma, confirmados con el virus, están aislados en las casas. Los tienes en las casas porque ya los centros de aislamiento que tenían una secundaria básica aquí, la Cuba 1, que está en Pesquería, y el Presidencias Exactas en Ciudad Ávila, están todos llenos, ya no caben más personas. Entonces, los decidieron ahora dejarlos en las casas. Y entonces están cerrando cuadras de eso, pero los dejan en las casas y hay muchas personas que todavía están moviéndose. O sea, que para que tengas ideas de cómo ellos hacen ese trabajo y cómo lo están haciendo de mal. Y por eso se está propagando tanto la enfermedad. Esa es la raíz de todo. Otra cosa es lo siguiente. Están reportando por la televisión una cantidad de casos que no se corresponde con lo que se está con lo que se está viendo en la práctica aquí en el municipio. Hay muchos casos de gente enferma y muchos casos de contacto, de primeros contactos y demás que están confirmados que están con el virus y están en las casas. O sea que
primero que todo se espera que este mes de septiembre hay un récord en Cuba, que yo creo que ya lo hay ya, ¿no? El contagio, porque es lo que hemos visto en los últimos días. Ahora mismo, bueno, acaban de reportar hoy 57 nuevos casos de coronavirus. Tú le mandaste una nota, la leí un poco en ton desesperado, por supuesto, porque no podíamos conectarnos contigo, ya sabes ya lo que son las maniobras del régimen, pero Hugo Álvarez me había mandado una nota en la cual tú, de forma, como ya dije aquí, desesperado, urgente, le estás pidiendo que publique esta nota, porque lo que están narrando aquí es literalmente que se están muriendo de hambre, lo que acabas de narrar, que solamente están comiendo, llevan dos días, me dices acá, que solo comemos pan pequeño y agua, nos van a matar de hambre. Ahora, quiero que me aclares esto, dice, aquí solo se venden comida a las personas que están en las zonas rojas de pandemia, que además se le están vendiendo la comida carísima, me estás diciendo, porque dos muslitos de pollo, me narras por acá, 210 pesos, que son 8 CUC, $8, tu hijo también que está en una situación igual, cuéntame un poco si cuál es eso de las zonas rojas y cómo se reparte eso un poco, y también dime un poco cómo te podemos ayudar, Violet, literalmente.
Mira, las zonas rojas son las zonas donde están la gente confirmada, casos confirmados con COVID-19. Esas son zonas rojas que ellos han cerrado esas cuadras y no puede entrar ni salir nadie. Incluso los que viven ahí en esas cuadras, nadie, no tienen libertad de movimiento ninguno. Entonces, esas zonas rojas vienen en carros que traen las autoridades del gobierno, vienen en carro. Esos carros traen unos paquetes de pollo que valen 210 pesos. Unos paqueticos de pollo de muslitos, son muslitos de pollo. Puede traer, por ejemplo, 5 o 6 muslitos, 6 o 7 muslitos de pollo, una cosa así. Eso es 210 pesos. Entonces, pueden traerte salchichas que valen casi $2, cosas así, ¿no? Pero imagínate, vamos a remontarnos a las benevolencias y a las bondades de la revolución, que un jubilado puede ganar 240 pesos de chequera, y cómo va a comprar, compró 210 pesos el mulito de pollo, y bien, compró la salchicha y se mete el mes completo sin comer nada. ¿Me entiendes? Una cosa
no tiene coherencia, no tiene, claro.
Eso que te están diciendo, que están entregando alimentos, que están ayudando, que están en las zonas de evacuación, las zonas rojas estas, están asistiendo con alimentos, eso es mentira. Eso es una gran mentira, eso es una propaganda que tiene el régimen y los medios oficialistas para confundir, para engañar a la opinión pública interna, a los de afuera, a todos, porque realmente aquí adentro no pueden engañar a mucha gente, porque se está viendo la práctica lo que hay. ¿Tú me entiendes? Y entonces, bueno, pues yo no sé, Tony, cómo me podrán ayudar, porque realmente está todo cortado, está todo cerrado. Nosotros no podemos movernos a ninguna parte. Nadie puede llegar hasta donde estamos nosotros. Estamos incomunicados aquí. Realmente es una situación extrema. Es como si fuera una situación de guerra. De guerra con un enemigo invisible y con un enemigo visible que está internamente aquí, que son todos los segurosos y las autoridades estas, más llamadas autoridades que tenemos aquí, que no saben ni lo que están haciendo con el virus, ni saben lidiar con esto, y que se les ha ido de control, y que aún no acaban de reconocer que esto es enorme. Tienen una cantidad de gente graves en los hospitales, tienen una cantidad de gente ingresadas en hospitales, ingresados en centros de aislamiento, que son las secundarias básicas, que no tienen condiciones de alimento ni de asistencia de higiene de ningún tipo, con dos o tres gente, enfermeros ahí con unas baticas que no tienen ni protección, porque todo ese personal de salud no tiene ningún tipo de protección. Por eso han habido dos eventos, el hospital de Ciudad y la provincial está contaminado, el hospital de Morón está contaminado, han habido eventos internamente ahí entre los médicos, han cargado guaguas de médicos para Camagüey confirmados con el virus de COVID-19. El desastre, hermano, el desastre total. La provincia de Ciudad lo estás viendo en la noticia, es la que está con mayor cantidad de casos, con mayor cantidad de problemas, y las autoridades de Ciego no saben qué van a hacer con esta situación. Están perdidos en un campo lechuga, es lo que están demostrando. Pero lo más preocupante de todo esto es que van a matar los de hambre los que no están en la zona roja. Porque, bueno, tal vez el que esté, o alguno que esté en la zona roja puede comprar algo, pero el que no está en la zona roja se muere de hambre. Se muere de hambre, hermano, te lo digo yo que lo estoy sufriendo, nos vamos a morir de hambre aquí.
Bueno, mi hermano, lo que primero que todo, bueno, independientemente de lo que estamos haciendo acá, que lo hacemos todos los días y por todas las vías, tratar de acusar y de informar un poco de esa situación en la que están viviendo. Si puedo hacer algo, cuenta conmigo, lo que tú necesites. Otra cosa te quiero preguntar acá, porque yo no sé si esto que han hecho con Ciego de Ávila tiene como un doble rasero, como digo yo, porque estos personajes hay que interpretarlos, ¿no? Hay un pueblo que se llama el Ingenito, creo que es el nombre, ¿lo conoces ahí en Ciego de Ávila?
No, eso no lo conozco.
Ok, dice acá, hay una nota acá, que incluso ellos hicieron declaraciones acá a Radio y Televisión Martí Noticias, que son residentes de Ciego de Ávila que perdieron el miedo y a manifestarse. Por supuesto que han habido revueltas ahí en esos pueblos, ellos dicen que están desesperados, lo que tú estás diciendo, están desesperados, no pueden más. El régimen los pone también, los acorrala, porque esto que tú estás... yo recuerdo siempre la desesperación del ser humano, o sea, ellos lo tantean un poco hasta dónde el termómetro del cubano puede aguantar, y entonces siempre juegan con que si empiezan a haber revueltas en un lugar, pues tú ves que entonces tratan de tomar medidas, ahí sacan el pan y circo, ¿no?, como hacían los romanos, y tratan de calmar eso de alguna forma, ya a través de la represión o ya a través de que vamos a soltar unos cuantos más muslitos de pollo para ver cómo pasa. Yo recuerdo en los años principios, los 90, yo vine para acá en el 94, pero un vecino, que era una persona bastante tranquila y que no se metía en nada, estábamos en pleno periodo especial y nunca se me olvida una frase que él dijo, que fue... que levantó la alarma de todo el barrio, porque ya te digo, era una persona bastante pasiva, pero él dijo, si me quieren ver, y creo que lo dijo hasta en una reunión de esto de barrio que había, dijo, si ustedes me quieren ver, yo soy pasivo, si me quieren ver en la calle, el día que yo no tenga un vaso de leche para darle a mis hijos, aguántense, porque lo que va a salir para la calle va a ser, a mí no me interesa Fidel Castro, ni me interesa nadie. Yo creo que es tentar con la paciencia del ser humano es una cosa muy peligrosa, y estos barrios, en este, bueno, las declaraciones aquí de Martín Noticias, que habla precisamente de la población de este barrio, que se lanzaron a la calle a protestar de una forma quizás espontánea, pero ya que el pensamiento colectivo empieza a ser el mismo, ¿no? Y ya dicen, no puedo más y tengo que salir a la calle a protestar, porque esto no tiene otra salida, ¿no? No sé qué voy a hacer. Y esto que tú me estás poniendo también, aquí está el caso de tu hijo, tú sabes, que no puedes darle comida, es una situación muy dolorosa, asomarte en la ventana, como la foto que me enviaste también, y ver que hay un patrullero parado fuera de tu casa, en vez de lo que tiene que estar ahí, es parado un camión
con insumos, con boniato, con plátano, con malanga, para alimentar a esa población. No, lo que venden es represión, represión y más represión. Ayer vimos el dinero que se gastan, lo que gana un patrullero, el chofer de una patrulla en Cuba, gana $1,400 y están pidiendo más, y aparte con estímulos, etcétera, etcétera. Un médico gana $900 y un trabajador de la educación gana $700. Pues el chofer de una patrulla gana $1,400. ¿Cómo es posible que si tú tienes una urgencia como régimen, como país, como gobierno, que la de tu población se está muriendo de hambre y de necesidades, tú le des prioridad a la represión? Cuéntame algo, Dionisio.
Ah, mira, Tony, no solo es el carro patrullero en las esquinas, ahora han reforzado con colaboradores de la seguridad del Estado y oficiales de la seguridad del Estado, incluso vestidos de este traje oscuro con estrellas blancas, que me han puesto aquí al frente de la casa. Han cerrado la manzana completa porque ellos están vigilando completo todo. No podemos tener ningún tipo de movimiento porque ellos parece que tienen preocupación por algún tipo de manifestación que haga o algún movimiento que hagamos. Además, estoy preocupado porque tú sabes que ahora han levantado una cantidad de delitos ahí, causan propagación de pandemia, de diferentes cosas. Entonces, si tú sales a comprar algún alimento, puedes caer en ese tipo de delito para ellos aislarte, para ellos sacarte del panorama. Y entonces estamos tomando aquí, familiarmente, estamos tomando una serie de medidas por toda la situación. Te estoy hablando que estamos en una situación muy extrema. Te estoy hablando como si fuera una cosa de guerra, algo terrible. La represión es inmensa. Ellos están aislando. Ellos están... estamos como si estuviéramos en el gueto de Varsovia, hermano. Es algo terrible, algo... vaya, se están comportando como si fueran las SS alemanas. Es algo terrible, nada más que tenía que llegar a una situación extrema esta para ver las garras de la dictadura hasta donde logran penetrar. Yo te estoy hablando muy preocupado por mi familia. Yo te digo, no tenemos comunicación, no podemos salir, no podemos recibir ningún tipo de ayuda porque no podemos movernos de aquí. Realmente nosotros ayer consumimos ya, nos quedaba 3 latitas de arroz, en la tarde de ayer 3 latitas de arroz, que comimos con un poquito de fufu de plátano burro. Aquí plátano burro es un plátano de muy mala calidad. Dios, y entonces, Dios, claro. Y el pancito que te estoy hablando, ese pan que yo hablo, que llevamos varios días que nos comemos eso, pero ayer se acabó todo. Se acabó todo y lo dejamos, tú sabes para quién dejamos ese poquito de comida que te estoy hablando, para los 2 hijos nosotros. Nosotros claro. No comimos nada ayer, las tres personas mayores no comimos nada. Y entonces... ya hoy no hay ni para los niños, ¿tú me entiendes? Hoy no hay para los niños, hoy no hay para los mayores ni para los niños, para nada. Y no tengo libertad de movimiento a salir, a poder, no sé, a pedirle, aunque sea un amigo o algo, ¿tú me entiendes? Para que veas teniendo, esto que te estoy contando lo están viviendo muchas familias.
Sí, claro,
Estoy hablando en nombre de toda esa familia que está sufriendo esto aquí.
Claro.
Estoy hablando en nombre de todo ese pueblo que está sufriendo aquí, porque está fuera de la zona de roja, fuera de la zona que ellos contemplan como prioridad. Los otros que se mueran de hambre, ¿tú me entiendes? Y los que están en la zona roja, el que no tenga dinero, se muere de hambre, igual. Entonces, es lo que yo quería comentarte con respecto a todo eso. Te agradezco mucho la oportunidad de que me has dado de estar aquí y de poder hablar, de poder denunciar, de poder expresarme libremente y poder decir la realidad de lo que está sucediendo aquí, que nadie se engañe con los datos, con las cifras que están dando, la cantidad de gente que están cargando enfermos es enorme. Los centros de evacuación y de estos de aislamiento ya se llenaron, no hay donde meter la gente y las están dejando ya en sus casas. Eso es para que nadie se engañe aquí en Cuba, ni afuera, ni en ninguna parte. Así que eso es lo que yo quería decirte, Donny. Muchas gracias. Un abrazo.
No, a ti, mi hermano. Te agradezco tremendo todo tu testimonio y decirle nada más que lo que tú estás diciendo lo está viviendo mucha familia y el que no lo está viviendo, los otros lo están viendo, que hay familias que lo están viviendo. Decía Martin Luther King, tenía una frase que decía, lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos, señores. Leonid, por otra parte, lo único que quiero primero, ya te reitero una vez más, lo que te pueda ayudar de alguna forma, pensemos, es el momento de ser inteligentes. Lo que viene, escucha esto, muy importante, lo que viene aquí a fin de año es una cadena de acontecimientos que van a dar todos con un solo resultado que va a ser, créeme, la libertad de Cuba. Estamos en un momento histórico, ellos están desesperados. Recuerda que están esperando el 3 de noviembre, elecciones en los Estados Unidos. Aquí no se ven que vaya a pasar nada de lo que ya se sabe. Si lo sabemos interpretar y si sabemos tomar acciones inteligentes, contundentes, pero inteligentes, vamos a ver resultados. Yo sé que es muy difícil pensar con hambre, casi imposible, pero yo creo que este es el momento de mucha sabiduría. Te agradezco mucho, Leonel.
Un abrazo, Tony.
Un abrazo para ti, mi hermano, gracias. Sí, señor, señor. Ahí lo escucharon ustedes de la propia voz de una persona, un cubano, pero con valor, la esposa de Leonel es dama de blanco, una persona que está full time, 24 horas, preocupado y de forma muy legítima con la libertad de Cuba. Yo les digo nada más, interpretar un poco lo que está pasando, esto que le estaba diciendo con respecto al acontecimiento del señor Maduro y su acusación de crímenes de lesa humanidad. Recuerden, como la palabra que utilicé, que vienen convoyados, que vienen juntos también el régimen de Castro. Todos estos crímenes que le están sacando a Maduro porque de así se le acabó el tiempo. Carlos Alberto Montaner, ya se nos acaba el tiempo también aquí en el programa, pero estaba tratando de dilucidar un poquito cuál puede ser el final de Nicolás Maduro, y no descarta la posibilidad del suicidio. Está desesperado, no tiene plata para resolver una cantidad de problemas que no sabe cómo lo va a hacer. Así que vamos a ver, quiero agradecerles a todos que hayan estado con nosotros a esta hora haciendo este ejercicio también y tratar de interpretar un poco cómo nos va a llegar la libertad a nuestra patria. Y bueno, nada, nos vamos a despedirnos, vamos a tratar de refrescar un poquito también hoy en este final de programa. Hoy se están cumpliendo 87 años en que la RCA Victor puso a la venta el primer acetato de 33 revoluciones por minuto, con nada más y nada menos que utilizó la Quinta Sinfonía de Beethoven. Vamos a despedirnos hoy con esta Quinta Sinfonía, pero en un tono más tropical, en salsa. Orquesta Sinfónica de la Radio de Noruega hizo este trabajo. Vamos a escuchar. Ahí está, tremendo ritmo, señores. Y bueno, antes de irme también quiero hacerles una invitación muy, 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 muy especial. Y es para que no se vayan, no cambien la emisora, porque viene uno de mis programas favoritos acá en esta estación, señores. Viene Entre Nosotros con nuestro queridísimo Orlando González Esteva. En este programa que está haciendo sobre este poeta que enamoró a millones de cubanos y consoló a muchos. Entre ellos a mi padre también, que le encantaba. Estoy hablando de José Ángel Buesa, este poeta maravilloso. Y estos programas que se han venido realizando durante toda esta semana, y lo estamos disfrutando muchísimo. Así que quédese con nosotros aquí en la estación. Gracias a todos, gracias a los que estuvieron conectados hoy. Gracias a Hugo, gracias a Fran, gracias a Leonid, gracias a Bocur, todos. A nuestro queridísimo Mikey, nuestro ingeniero de sonido, que hizo un trabajo hoy espectacular, como siempre. Y a ustedes, que les digo que recuerden que yo soy Tony Benítez y que ustedes... No, nos vemos mañana. Gracias. We'll be right back.